estar informado.
Italy are the 2024 world champions. Team Italy.
Este es el himno de Italia, porque con un saque directo de Sinner, que no pudo devolver al campo contrario el jugador holandés Griezmann, Italia ganó aquí en Málaga, en el Martín Carpena, por segundo año consecutivo la Copa Davis. Y para emoción de los miles de italianos que convirtieron el Martín Carpena, pues básicamente en el Foro Itálico de Roma, y aquí en Málaga de nuevo levantaron la mítica ensaladera. Previamente, otro italiano, el azzurro Matteo Berrettini, se deshizo sin problemas de Van de Zalchuk, verdugo de Nadal, por un doble 6-4 y 6-2. Finalizó en Málaga uno de los mayores eventos deportivos del planeta, que vuelve a poner a Málaga en el escaparate. Según la Junta de Andalucía, el impacto económico que deja la Copa Davis está cifrado en unos 150 millones de euros. Málaga ha cogido la Copa Davis durante 3 años consecutivos y ahora la gran pregunta es: ¿habrá cuarto? Pues esa pregunta la intenta responder Arturo Bernal, consejero de turismo de la Junta de Andalucía.
Tenemos una reunión pendiente con los organizadores y con la propia Federación Internacional de Tenis, y hablaremos un poco de cuáles son las condiciones y de que si ellos prefieren la seguridad de un destino como Andalucía, donde ya se ha garantizado el éxito de la organización y el éxito del público, o prefieren, porque están atraídos por otra motivación más económica, pues probar en otros destinos, ¿no?
Pues esos otros destinos parece que pueden ser los países árabes, Emiratos Árabes, Qatar, Arabia o incluso China. Parece que son el principal obstáculo para que Málaga vuelva a repetir como sede. Hay que decir que durante estos días, desde el martes hasta ayer, unas 65.000 personas han pasado durante estos días por la grada del Martín Carpena. Sobre la competencia con otros países, hablaba el consejero de turismo, Arturo Bernal.
Otros países con otras potencias económicas se entran en liza, pues también el valor o el precio de este patrocinio sube muchísimo, ¿no? Hay otros países, por ejemplo, en el Golfo Pérsico, que están dispuestos a poner encima de la mesa muchos millones de euros, ¿no?
Se va la Copa Davis de Málaga y lo que no sé es el impacto que ha tenido, no económico, sino a nivel social, entre los malagueños. Si después de 3 años los malagueños han sido conscientes del evento planetario que ha pasado por nuestra ciudad. Yo espero que sí, y la verdad es que los que hemos podido acudir durante prácticamente todos los días o al Carpena o los aledaños, nos hemos dado cuenta de la dimensión que tiene este torneo. Y de verdad, insisto, yo lo que espero es que durante estos 3 años, por lo menos en alguno de ellos, el malagueño de a pie sepa lo que ha sufrido la ciudad y sobre todo haya disfrutado de un evento que probablemente un alto porcentaje no vuelva a Málaga, pues por lo menos hasta dentro de muchos años. Pues enhorabuena para Italia, ¿eh? Doble campeona, porque también las chicas ganaron la versión femenina de la Davis, la Billie Jean King Cup, cosa que solo ha ocurrido 5 veces a lo largo de la historia, y Málaga, como digo, ha sido portada a nivel mundial. Son las 3:04 de la tarde, recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero, estás escuchando Deportes Cope Málaga, la radio número 1 del deporte malagueño. Y como cada lunes a esta hora, la cadena Cope te cuenta noticias deportivas, noticias de portada, noticias que nos llegan de la mano de Tesesa.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Noticias de la mano de TSS y de Javier Bautista. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Vamos con el Málaga, que tiene una semana importante por delante. Tuvo sometido al Racing de Santander. A punto estuvo de hincar la rodilla el equipo de José Alberto López, aunque al final empate a 0, aunque el Málaga merecía mucho más, ¿eh?
Partidazo de bandera del sábado del Málaga, al que solo le faltó acertar en una de las muchas oportunidades que tuvo, por lo menos en el primer tiempo, al intratable líder, el Racing, sobre todo en un primer tiempo que fue de mucha intensidad, de ocasiones, con 2 mano a manos de Gianni Rasmani y de Baturina. Frenazo al líder tras hacer un soberbio primer tiempo y luego supo jugar con el marcador. Nueva portería 0 de un gran Málaga, eso sí, como dice Pellicer, la frase de la rueda de prensa, le falta gol.
Esas situaciones de uno contra uno, pues al final es así, ¿no? En el fútbol, para ir al paraíso necesitas gol.
El gol, el paraíso en el mundo del fútbol, y el Málaga despreció tres ocasiones clarísimas. El Málaga vuelve a sumar de uno, otro empate más para el rey del empate de segunda división. Tiene ya 22 puntos el Málaga, tiene un partido menos que jugará el miércoles y está a 3 puntos de la zona de playoff.
Exacto, dice Ben, los malaguistas ya suman 22 puntos casi en el ecuador del objetivo final. Ya saben, quedan 6 partidos para acabar el año, para acabar la primera vuelta, así que clasificatoriamente las cosas, la verdad, que van bien. Y en cuanto a sensaciones, también me están muy bien, porque los dos últimos empates ante Zaragoza con uno menos y ante el Racing ayer, el sábado, valen mucho y el vestuario lo sabe. Uno de los mejores está, la verdad, que en una segunda juventud, es Manu Molina, que habló del merecimiento que tuvo el Málaga para ganar.
Hoy al equipo no se le puede reprochar nada, ¿no? Como te digo, si nos vamos la primera parte 3-0 al descanso, pues no pasa absolutamente nada, ¿no? Pero al final esto va de eficacia. Hoy hemos tenido más clara y no la hemos metido, y otro día tendremos menos clara y ganaremos, ¿no? Al final esto es el fútbol.
Ante el Racing, el Málaga alineó de salida por primera vez a sus 5 fichajes de este año.
Sí, efectivamente, fue la primera vez en esta temporada y ha pasado frente al Racing el sábado. Los 5 fichajes, Pastor, Luismi, Lobete, Gianni Ramani y Baturina. Especial mención sobre todo para el franco-argelino, el mejor del Málaga en el primer tiempo, que tuvo un papel decisivo. También está en un buen nivel Lobete, Julen Lobete, jugando por fuera, luego por dentro. El propio jugador vasco hablaba de esas ocasiones de gol falladas.
Sí, es verdad que son situaciones difíciles, ¿no? Cuando pasa eso en el campo, pues haces lo primero que se te ocurra, porque no puedes parar el partido y hacer otra cosa. Y es verdad que me hace un paradón. Pienso que, bueno, igual si me la juego a tirar al palo largo, igual no le doy, o no sé. Ahí hay que hacer lo primero que te venga, y si la enchufas, pues bien, pues, y si no, pues a seguir creyendo que vas a meter el siguiente y fuera.
Palabra de Jule Lobete, el otro día también de los mejores indetectables, así lo calificó Sergio Pellicer. La peor noticia, Javi, que nos deja el partido es que Luis Mivió la quinta amarilla y no va a estar ante el Levante, así que todo hace indicar que Izan Merino ocupará su lugar, ¿no?
Efectivamente, dices bien, Emilio. El Málaga tiene dos partidos, uno este miércoles ante el Levante y otro ante el Castellón el domingo. Por cierto, que se ha declarado partido de alto riesgo el Castellón-Málaga del domingo en Castalia. Y como dice Luis Sánchez, no va a poder estar en el partido del miércoles por la acumulación de amarillas. Tiene 5. Lo más normal es que su puesto lo ocupe Izan Merino o Juanpe, que ya está entrenando al mismo ritmo que el resto de sus compañeros. Con 4 amarillas están Manu Molina, Víctor García y Púa.
Me he quedado un poco sorprendido con lo del Castellón Málaga de alto riesgo.
Lo acaba de hacer oficial, sí, precisamente
antiviolencia. Pues que el año pasado, que recuerde, no hubo ningún partido de alto riesgo. Bien. Algo se habrá detectado por ahí, pero no recuerdo yo que hubiera habido el año pasado ningún altercado, ni allí ni aquí. Además, el año pasado sí que estaba la cosa a flor de piel con dos equipos con mucha urgencia histórica. Bueno, la gran noticia del fin de semana en el fútbol la protagoniza el Antequera. Ganó al que era por aquel entonces el primero, el Betis Deportivo. Ganó por 1-2 y lo hizo con un golazo de falta directa de Luismi Gutiérrez ya en el descuento.
Exacto, Luismi en el 92 le dio la victoria y el liderato al Antequera, sí, al joven y humilde equipo antequerano que lidera el grupo 2 de la primera red, con un juego atractivo, bonito, de la mano del metódico Javier Medina, uno de los entrenadores más jóvenes de la categoría. Por su parte, el Marbella cayó en casa 0-3, baja al décimo puesto, suma 3 derrotas seguidas y por ahora, Fran Beltrán tiene el apoyo de la propiedad. Por ahora, escuchamos a Javier Medina hablando del liderato del Antequera.
Ser líderes ahora no tiene sentido ninguno, puedes perder el domingo en casa y te quitan el liderato. Lo importante es lo que estamos construyendo, de que siento que hace 3-4 semanas que el equipo ha encontrado ese camino, ese proceso que necesita para encontrar esa identidad, ya sí siento que están convencidos por lo que yo les digo. Yo llego en pretemporada a un equipo de 17 jugadores nuevos y tengo dos formas de intentar que jueguen como yo quiero. Los puedo obligar, es muy fácil obligarlos, o los puedo convencer. Convencer lleva tiempo y es lo que estoy tratando de hacer y es lo que sí siento que he conseguido ya, que los he convencido a que hasta el final tenemos que ser ese equipo valiente y protagonista en el campo, y que eso nos acerca mucho más a ganar partidos.
Enhorabuena para Javi Medina, luego vamos a estar en Antequera. Unicaja pendiente de esta tarde y de los partidos que van a jugar todavía, 5 jugadores con las ventanas FIBA, ¿eh?
Sí, vamos a dar los horarios. Perry juega a las 6 con Montenegro, a las 7:30 Osekowski juega con Alemania y nuestra selección a las 8 con, ya saben, Sima, Alberto y Barreiro, que juegan en Orense a las 8 frente a Eslovaquia.
Descartado Mario Sansuperi, ¿eh? El otro malagueño de la selección española. Y el resto de compañeros que están haciendo, pues están entrenando todavía en los guindos. Se espera el jueves que vuelvan a entrenarse todos juntos y se espera, Javi, que lo hagan en el Carpena, aunque eso nadie se atreve a asegurarlo.
Nadie se atreve a asegurarlo porque acaba de acabar la Copa Davis, como saben, y están en el desmontaje. Les digo, Carter, Kalinowski, Cameron Taylor, Jedovic, Egin, Killian Tilly y David Kravitz son los únicos jugadores del primer equipo que están a las órdenes de Ivón Navarro para trabajar en la cancha del Martín Urbano de los Guindos. Es posible, como dice Emilio, miércoles, jueves, que ya se junten todos después de la ventana FIBA para preparar el partido del sábado.
Mañana hay doble sesión de entrenamiento, el miércoles es descanso, se espera que el jueves pueda reunirlos todos Ivón Navarro y vamos a ver si puede ser en el Martín Carpena. En balonmano, cara y cruz para los equipos malagueños, la cara el Trost Málaga, la cruz los Dólmenes de Antequera, que además dieron el susto porque Lorenzo Ruiz tuvo que salir pues en ambulancia del pabellón.
Ha mandado un mensaje que gracias por todos los apoyos, que ya está perfecto el bueno del entrenador de los Dólmenes de Antequera, que perdió de 3 goles de diferencia, 26-23 en Ibiza, mientras que el Trost Málaga ratificó su buen estado de forma tras encadenar 4 victorias consecutivas. Ganó el derbi 20-23 en Sevilla al Proin. Este que van a escuchar es Javier García, el jugador del Trost.
Ha sido muy duro, como sabíamos que iba a ser. Durante toda la semana hemos estado trabajando muy bien, sobre todo su lanzamiento exterior, que no nos corren el contraataque, y yo creo que ha sido lo que nos ha hecho estar todo partido por delante. La verdad que sí que es cierto que la segunda parte se nos ha atascado un poquito más. Ellos han estado más acertados de cara a portería, nosotros hemos perdido más balones, pero bueno, yo creo que el equipo ha sabido mantener la calma, hemos estado jugando bien, defendiendo muy bien, la portería parando, y yo creo que también la racha que llevamos, pues ese puntito confianza nos da extra para los momentos claves, mantener la calma, y yo creo que ha sido un poco lo principal de la victoria.
Palabra de Javi García. Y en Fútbol Sala también se van a importante para el equipo del Málaga Ciudad Redonda de Fútbol Sala. Empatar a 4 frente al Martorell. Y ojo lo que viene mañana, Javi.
Mañana viene aquí el gran Movistar Inter, el partido de Copa del Rey, 8:30 en Carranca, partido único. Así que todo puede pasar. Y llega hinchado de moral el equipo de Tete después del peleado punto 4-4 en Martorell. Del partido de mañana de Copa ante el mítico Movistar, ha hablado Tete.
Pues sí, yo creo que una semana distinta, una semana que a los jugadores les encanta. Yo lo he vivido y sé que cuando hay partidos entre semana ellos se motivan, tienen menos entrenamiento, les gusta competir y encima el rival, ¿no? Jugamos un partido de Copa del Rey contra Movistar Inter, con nuestra gente, tenemos que disfrutarlo, no meternos ninguna presión ninguna y sobre todo competir, que nos sirva de un buen entrenamiento, aún sabiendo de que lo difícil que va a ser poderle estar a la altura de este rival, ¿no?
Yo creo que mañana es un buen momento, ¿no?, para que el aficionado de Málaga Capital pueda reengancharse y pueda reencontrarse con el fútbol sala, porque recibe al equipo más laureado del mundo, el Málaga Cerrado de Fútbol Sala. Y por cierto, para terminar esta batería de noticias, enhorabuena para 2 malagueños que se han proclamado medalla de bronce en el Campeonato del Mundo por equipos de karate. Sí, ya saben quiénes son, ¿no? Damián Quintero y María Torres. Damián Quintero con el equipo nacional, medalla de bronce en la modalidad de katas, y María Torres en la modalidad de kumite. Así que enhorabuena para ambos. El karate malagueño sigue estando en lo más alto del firmamento mundial. 14 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Las noticias del día de la mano de Tesesa.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
Las furgonetas eléctricas Maxus ponen el listón muy alto. Tan alto como tú necesites. Potentes, ágiles y eficientes, te ofrecen gran autonomía y total fiabilidad. ¿Por qué? Porque son Maxus. Vehículos a la altura de sus clientes. Maxus 100% eléctricas. Ahora también en diésel.
Transelec, concesionario oficial Maxus en Málaga.
Isaac Fernández, abogado de accidentes. Te conseguimos la indemnización más alta. Cobramos según resultado. Tenemos acuerdo con las mejores clínicas de Málaga. Llama o escribe al 633-330072.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
Clínica Podológica Málaga Centro. Especialistas en estudios de la pisada y plantillas personalizadas, tratamientos láser para los hongos, cirugía del pie. Clínica Podológica Málaga Centro. Podologiamálaga.es.
Más sabor, más cuchareo, más tapeo y cocina de temporada, donde las posibilidades son infinitas. Estamos en Plaza San Juan, calle Compositor Lember Ruiz 28, local 6, en Málaga. Cuando prefieras a la Boca Centro, recuerda, reservas en arabocarestaurante.com.
¿Te vas de vacaciones? Vete tranquilo y disfruta de ellas. Con Seguridad Jiménez mejoramos la seguridad de tu hogar. Infórmate en seguridadjiménez.com.
El Ayuntamiento de Málaga y COPE te invitan a encender la Navidad. La tarde del viernes 29 de noviembre, no faltes a la gran fiesta para la inauguración del alumbrado navideño. Un espectáculo lleno de color, sonido y las voces de Rebecca Rhodes y Black Light Gospel Church. Un espectáculo presentado y animado por un servidor, Carlos Moreno, El Pulpo. El Ayuntamiento de Málaga y COPE te dan la bienvenida a la Navidad en Calle Larios con una gran fiesta. ¡Apúntate! Ellos ya lo han hecho.
The Champions Burger, Seguristil, puertas acorazadas y todo construcción.
Deportes. 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 Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
16 minutos sobre las 3 en punto de la tarde, como cada lunes tema de debate, los lunes con encuesta en nuestras redes sociales. facebook.com/deportescopemálaga, twitter@deportescopemlg, y hoy Javi se nos queda hasta corta la encuesta porque algún jugador más de los cuatro que proponemos podría haber entrado perfectamente.
Los cuatro están aptos, pero podríamos haber puesto mucho más.
A Luismi, por ejemplo.
Por ejemplo a Luismi, por ejemplo también a Pastor, bueno, pero repito, ponemos cuatro, ¿no?, de todo el equipo del Málaga buscando el mejor de ese 0-0 y con una primera parte primorosa ante el Racing. Herrero, Rasmani, Lobete o Manu Molina. Eso es lo que estamos preguntando. De calle ha ganado Lobete con un 46%. Herrero con un 28%. Bueno, su parada a Lago Junior bien lo vale. El 14% Manu Molina, y es curioso, el 12% para Gianni Rasmani. En mi opinión fue el mejor del primer tiempo, porque además volvió loco a Marco Sancali, que le sacó una amarilla, tuvo mano a mano con el portero, bueno, y era una reedición del Rasmani de la otra época, ¿no? Bueno, pues esto es lo que está opinando la gente en las redes sociales. Por ejemplo, dice Andrés Baranquero, Rasmani también me gustó bastante, se pareció al Rasmani que vimos en su primera etapa. Lobete está yendo a más, dice por aquí, si tuviéramos más gol, podríamos estar más arriba. Ángel dice, Pellicer le ganó la partida a José Alberto, un buen entrenador para el Málaga. Soy dice, podría ser cualquiera de ellos, pero lo que abarca a Manu Molina sobre el campo es una locura. Ángel dice, Rasmani me gustó bastante en la izquierda, que es su puesto, si coge la forma aportará muchísimo. La Rubia y Molina son jugadores muy importantes, canteranos de 10. Cau Málaga dice, aunque falló un gol cantado para mí, Rasmani, un auténtico puñal por la banda izquierda. Otro más por aquí. Bueno, hay gente que habla de las palabras del alcalde aquí en la COPE, en el programa de Mónica García, en el que, por ejemplo, dice que hay que preguntarle mucho a los socios y abonados del
Málaga. Ahora lo vamos a escuchar, la conversación que hemos mantenido con el alcalde de Málaga.
Y es el momento para construir un nuevo estadio, dicen por aquí. Bueno, pues más o menos por ahí van las respuestas a la pregunta de hoy.
Bueno, y a ti, ¿quién te pareció el mejor jugador del Málaga frente al Racing de Santander? Como siempre, te leemos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter, @deportescopemlg.
Ahora lo van a escuchar en un momentito. Ha estado por aquí hoy el alcalde de Málaga, en los estudios centrales de COPE Málaga, Francisco de la Torre, en el programa Herrera en COPE más Málaga, con Mónica García, y hemos estado un ratito hablando con él de lo que puede ser la futura Rosaleda y cómo van esos plazos para ver si va para adelante o no va para adelante la Rosaleda. Ha sido una conversación corta, pero creo que intensa. Así que enseguida van a escuchar lo que nos ha comentado el alcalde. También esperamos tus notas de audio al WhatsApp. Venga, anótalo. 650-564-504.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Hola, buenas tardes, COPE. En primer lugar, dar la enhorabuena al Málaga porque está haciendo una temporada, aunque esté empatando, pero bueno, no perdemos y el equipo está dando la cara y hasta con el líder. Y lo que se está hablando de la Copa Davis, pues mire, yo verdaderamente sí, mucho impacto social, no sé qué, pero el malagueño nos dice que no tiene un nivel económico grande para asistir a esos partidos. Y aparte, yo creo que ya está bien que la Copa Davis vaya a otro lado y deje que Unicaja pueda entrenar y hacer su competición todo el año mejor, ¿no? Y muy mal por mi parte el tema de traer a jubilar hasta aquí a Nadal y las malas sesiones que dio Nadal en el partido. Y por mí Ferrer se equivocó totalmente, que Bautista, que ha sido el que fue el que metió el equipo en la final, no en jugara, pues lo veo muy mal. Y creo que mucha gente lo ve igual, lo que pasa es que como es Nadal, nadie habla. Pues nada, un saludo.
650-564-504, nota de audio al WhatsApp. 20 sobre las 3 en punto de la tarde, vamos con la última hora del Málaga, un Málaga que tiene una semana intensísima, se marcha mañana para la Comunidad Valenciana y ya no regresará hasta el lunes. Sumó el Málaga su décimo empate de la temporada, lo hizo frente al Racing de Santander y a todas luces injusto. A mí me parece increíble que el partido del sábado acabara con 0-0. Hombre, para hacérselo mirar, que Rasmani el mano a mano, después de hacerlo todo bien, fallara puerta vacía. Era hacérselo mirar que Baturina también en un mano a mano se la echara al portero. Y era hacérselo mirar que Robete, que rompe perfectamente desde atrás, también se la echara al portero y no a un palo. Creo que es el único debe y el único pero que le podemos poner al Málaga lo que llamamos de temporada, y es esa falta de acierto, esa falta de gol, porque, insisto, en otras condiciones, un equipo como el Racing de Santander, que demostró perfectamente sus armas en Málaga. No es que el Racing de Santander el sábado jugara mal en Málaga y que tuviera su partido tonto de la temporada, no. Es que el Málaga hizo un señor partido, hizo una señora primera parte. Luego es verdad que en la segunda José Alberto López lee bien el partido, que mete al medio centro Maguet, que los dos mediocentros que empiezan el partido se colocan de interiores y cambia el sistema a un 4-1-4-1 y ya Lobete no se mueve tan tranquilo por ahí, que Michelin contiene mejor a Rahmani. Pero es que en la primera parte el Málaga pudo ir perfectamente ganando por 2 o 3 goles a 0. Pero esto es un deporte que necesita del acierto de los delanteros, de los que tienen las ocasiones, y el Málaga el sábado no la tuve. Yo creo que no hay que ponerle ningún pero al Málaga, pero creo que todos, Javi, se nos quedó ese sabor agridulce de tener la sensación de que se nos escapó, escapó vivo el líder, ¿eh?
Además, te digo una cosa, si se va estos 2-0, 3-0 al descanso, no pasa nada, y el equipo en Zaragoza con 11, con Kevin en el campo, se estaba viendo que estaba superior al Zaragoza. Quiere decir que por sensaciones el equipo lo está abordando, está jugando partidos muy buenos, partidos muy positivos, da gusto ver al Málaga, te sientas delante de la tele o lo escuchas por la radio o vas al estadio y te lo pasas bien. Yo creo que es un Málaga muy competitivo. El problema es que no tiene gol, las apuestas por Baturina y por Sergio Castel, que son perfiles muy parecidos, pues no te están resultando, y el único que te está resultando era Dioni, que bueno, pues tiene sus propias limitaciones, el chaval que la segunda parte le puso corazón pundonor, pero que poco. Entonces, si este equipo tuviera la suerte de cara en cuanto a los últimos metros de los delanteros, pues a lo mejor no estamos a 3 puntos del playoff, ya estamos metidos en ese punto del playoff. Pero oye, con todo esto está el Málaga con un partido menos a 3 del playoff, así que yo creo que esto es muy importante también decirlo, ¿no? Y la plantilla toda enchufada. O sea, lo he contado en los titulares. 5 fichajes, por primera vez los 5 salieron desde el inicio y te están rindiendo. Rasmani, que le haya costado más trabajo, era el que por el que más duda o más expectación había, y vaya partido se marcó.
Pero
el
que no entiendo como un tío, con lo bien que lo hizo Rasmani, que se a la izquierda, se fue para su pierna buena para... No entiendo cómo falló ese gol.
Sí, sí.
A puerta, él, lo había hecho
él,
todo bien.
Él lo entiende, se confió, dice. Yo me confié, lo hablaba con él después del partido, me confié, le quise pegar y se le marchó. En condiciones normales...
Se le marchó muy lejos.
Se le marchó muy lejos. El que lo dijo en rueda de prensa Pellicer, dice, es increíble como esas 2 ocasiones Baturina ha tenido muchas en los entrenamientos, las mete, Rasmani las mete, Lobete las mete, y sin embargo en el partido, bueno, también hay que contar que fueron los 2 mejores porteros de la categoría. Herrero es de largo el mejor, pero es que el del Racing también es un muy buen portero.
Sí, sí, pero vamos.
Yo le preguntaba a José Alberto cuando me despedía de él en zona mixta, que ya se iba para el autocar, le digo, mister, ¿de dónde has sacado este portero? Dice, este portero no lo quería nadie. Lo traje de la cantera del Atleti y fíjate el rendimiento que nos está dando. Dice, hoy nos ha salvado efectivamente el partido. Bueno, vamos a escuchar.
Para los más antiguos del lugar, físicamente muy parecido, para los más antiguos del lugar y a los que vean los crómicos del 80 y los 90, a Agustín el Duvalle. ¿Te acuerdas del Duvalle?
Sí, hombre, claro.
Pues el mismo porte, el pelo así rubito, finito, sí, sí, sí. Delgado. Fue porte, para que no lo sepan, del Burgo, de la Sociedad y del Atlético de Madrid.
Es verdad.
El Duvalle.
El Duvalle, sí, señor.
A mí me recordó un montón.
Portero de los 90, mítico del Málaga, de los Figurrón y compañía. Bueno, vamos a empezar a acabar ya con...
Bueno, tenemos mucho oyente vintage, o sea que sí, seguro sí. Que saben de lo que leen.
La edad es alta, ¿eh, Emilio? Lo tenemos jóvenes, pero también lo tenemos veteranos.
Oye, que yo era joven cuando estaba el Duvalle, ¿eh?
Exacto, sí, sí.
Tenía la estampa.
Vamos a escuchar a Pellicer, que hablaba de que la edad vela por los chicos, por eso, porque el equipo lo hace bien en los entrenamientos, define muy bien y arriba es que le faltó gol.
Esas situaciones de uno contra uno, pues al final... Es así, ¿no? En el fútbol, para ir al paraíso necesitas gol. Y la verdad me da mucha rabia, te lo digo sinceramente, porque veo trabajar a los chicos, las situaciones que tienen, entrenando, y esas las materializan, ¿no? Y creo que hemos visto, sobre todo en la primera parte, hasta ahora, un rival que creo que tiene unos números atmosféricos y ha demostrado por qué está en esa situación, que está muy por encima de todos los demás. Creo que hemos sido muy superiores. Yo creo que hasta ahora no había visto, yo que he visto todos los partidos, nadie que le hiciera lo que le hemos hecho, ¿no? Y es verdad que la segunda parte, el ritmo, ellos han mantenido el ritmo, nosotros nos ha costado un poco ya más en la segunda parte.
Bueno, se llama Joaquín Ezquieta, el portero del Racing, y el portero del Málaga es Alfonso Herrero. Dice Pellicer que sí, que fueron los dos mejores porteros de la categoría.
Esas situaciones de uno contra uno, pues al final es así, ¿no? En el fútbol, para ir al paraíso necesitas gol. Y la verdad me da mucha rabia, te lo digo sinceramente, porque veo trabajar a los chicos, las situaciones que tienen, entrenando, y esas las materializan, ¿no? Y creo que hemos visto, sobre todo en la primera parte, hasta ahora, un rival que creo que tiene unos números atmosféricos y ha demostrado por qué está en esa situación, que está muy por encima de todos los demás. Creo que hemos sido muy superiores. Yo creo que hasta ahora no había visto, yo que he visto todos los partidos, nadie que le hiciera lo que le hemos hecho, ¿no? Y es verdad que la segunda parte, el ritmo... ellos han mantenido el ritmo, nosotros nos ha costado un poco ya más en la segunda parte.
Por cierto, no nos volvamos locos, la gente pidiendo a Chupete para el primer equipo, lo que quiere el Orange y lo que quiere el club, y ahí yo le doy la razón al club, es potenciar al filial, porque este año el filial está de cine, le ganó 3-0 al Málaga City, va arriba a lo alto de la clasificación, y lo que quieren es que el filial suba a la segunda rep. Es lo que interesa ahora mismo, subir y que Chupete continúe haciendo como lo que está haciendo, goles en ese filial, que alterne con algún partido aislado en el primer equipo, pero que lo que tiene que sacar la castaña de fuego es Dioni, Baturina y Castel. Lo de Chupete puede ser una cosa puntual, pero que el Málaga lo que quiere es potenciar el filial y para que suba de categoría. Más de Pellicer, hablaba de Lobete, de cómo está el chaval después de la lesión que tuvo, cómo está por la derecha, por el centro y por la izquierda.
Sí, porque yo creo que es un jugador que nos puede dar en diferentes situaciones. Yo creo que puede jugar tanto por derecha como por izquierda, como ese segundo punta que hace, sobre todo que es indetectable. Se mueve con muchísima libertad, es otro perfil. También es verdad que en estos dos partidos pensábamos que esa situación nos iba a dar. Nosotros muchas veces buscamos un jugador perfil tipo Dani Lorenzo, tipo Aarón, que tenga un poquito más, un juego más asociativo, pero sobre todo eso es lo bueno, que yo creo que al final el miércoles ahora tendrán que aparecer otros compañeros, y sobre todo por lo que nos está dando, sobre todo el estirar mucho a la defensa rival.
Bueno, eso era lo que contaba Sergio Pellicer. Para terminar, lo más destacado de la conferencia de prensa del sábado. La gente está disfrutando, estamos todos de acuerdo, Emilio, que te pones delante de la tele, escucharlo por la radio o verlo en directo, y te entretienes con el Málaga. No es un Málaga aburrido, no es un Málaga plano, te compite, ¿verdad? Lejos sí. De que sea nuestro equipo, el equipo de uno, por el que sufre, por el que paga el abono. Yo creo que hasta me lo dice gente que es neutral, gente de fuera de Málaga. Dice, oye, da gusto ver al Málaga. Es que la primera parte del otro día, es verdad que la segunda baja un poco.
Pero Javi, sobre todo...
Es de Premier League, Javi, la intensidad de Premier League.
Yo me quedo con la cara de la gente, por lo menos la que teníamos delante de la cabina de la COPE ahí en la zona de tribuna alta, y que es extensible a todo el estadio. Todo el público despide en pie a los jugadores del Málaga en la bocana de vestuario con aplauso, a pesar de que iba 0-0, porque entendieron que el equipo se había vaciado en el campo y que la mala puntería era lo único que estaba privando a su equipo de ganar. Insisto, a un equipo que viene con unos números de récord a la Rosaleda.
Lo había ganado todo.
Y que había ganado sus 7 partidos lejos de, sí, del sí. Sardinero.
¿Eh? Además, con Íñigo Vicente, Aldasoro, vaya jugadorazo que tuvo el Racing. Esto era lo que gustaba precisamente Pellicer sobre este detalle.
Yo creo que la gente que viene a la Rosaleda ahora está disfrutando. Y hemos visto un 0-0, pero la gente está disfrutando. Y yo creo que eso es algo que a veces va, que se transmite, ¿no? Muchas veces es como el olfato detective, que no, no se percibe y está ahí. Y yo creo que el equipo lo está transmitiendo. Y tenemos que seguir en esa, con esa línea y seguir mejorando, indudablemente, seguir mejorando. Yo me voy siempre de ser ambiciosos, desde la humildad, pero seguir mejorando y tenemos mucho margen de mejora.
Hay mucho margen de mejora. Bueno, vamos con más cosas. ¿Y la plantilla? ¿Cómo está la plantilla? Voy a empezar por un corte de Manu Molina que me ha llamado poderosamente la atención. Ya saben ustedes que el otro día fue el cumpleaños de Manu Molina, que sí. Era la nueva doctora o la nueva enfermera del Málaga. La broma es vestirse de enfermera yendo a la comida con sus compañeros.
Enfermera no visten así realmente, de enfermera picante.
De enfermera picante, efectivamente, con una faldita corta, en fin, bueno. El caso es que ellos ya el año pasado abrieron el vestuario, ¿verdad?, a la gente. Entonces, eso llama mucho la atención porque no es normal en los clubes profesionales de primera y segunda ver todo lo que pasa en el campo, que ellos a través de sus perfiles de redes sociales o el propio club ha dado bola, ¿no?, a este tipo de cosas. Le ha ido bien. Cuando el equipo no ha ganado, pues nada, agachar la cabeza y aguantar los palos. Pero es verdad que es un vestuario sano, que abre, que cuando viene mal dada, ahí están para poner la cara, y cuando viene bien dada, pues aquí está, para la broma. Hay momento para todo, lo que decía Manu Molina, escúchenlo, este corte viene a decir lo bien y sano que está el vestuario. Como está tan sano y está tan bien y late tan fuerte, es muy posible que el Málaga pueda lograr su objetivo en un corto espacio de tiempo.
Se hizo una cosa el año pasado muy difícil, que es abrir vestuario al público. Nosotros abrimos el vestuario al público. Sabíamos que, bueno, que si venían mal dadas el año pasado, que vinieron, sabemos que podíamos tener reproche, pero nosotros seguimos a lo nuestro, ¿no? Al final, cuando tienes esa libertad de poder hacer cosas como me hicieron a mí el otro día, de todo, pero el equipo compite. Cuando le toca trabajar, trabaja, y cuando hay momentos de bromas a bromas, sabemos distinguirlo todo perfectamente, ¿no? Entonces hoy se ha visto, ¿no?, la afición, ¿no? La afición se va contenta con su equipo. Yo siempre lo he dicho, que la afición nunca va a ver un equipo que va a bajar los brazos. Da igual que vaya perdiendo, con uno menos, como en Zaragoza, o nos ha pasado en casa contra el Albacete y ganamos. Este equipo no va a rendirse nunca, ¿no? Sabemos lo que pasó el año pasado, ese el año anterior, el descenso, y de dónde venimos, ¿no? Venimos de primera red y estamos, donde tiene que estar el mínimo el Málaga, que es en segunda división, ¿no? Entonces, el mensaje que le dio la afición, que esté tranquila, que estos chavales o nosotros, este grupo de jugadores que hemos tenido la suerte de coincidir con este pedazo de grupo, con un entrenador que sabe gestionarlo muy bien, que nunca va a bajar los brazos por su Málaga.
Bueno, pues ahí lo tienen, ¿eh? Vaya reflexión tan buena que ha hecho Manu Molina de la situación actual del Málaga. Y es que un buen ambiente de trabajo al final te hace rendir siempre mucho, mucho mejor. Y orgulloso, efectivamente, orgulloso del grupo de compañeros que tiene Manu Molina en ese mediocampo, en las bandas, la verdad que conforma el eje del mediocampo, el eje del trabajo del Málaga.
Sí, cuando haces estos partidos te vas contento porque al final, bueno, tienes el primer clasificado, pero a mí no me gusta mirar siempre el rival. No, a mí me gusta mirar a nosotros, al Málaga. Creo que tenemos un gran equipo, creo que nos hemos ganado el respeto a día de hoy de todos los equipos contrarios. Y es lo que tú dices, ¿no? Te vas con rabia porque si ves el partido, como lo ha dicho tu compañero, en la primera parte, si nos vamos 3-0 no pasa absolutamente nada, ¿no? Entonces te vas con esa sensación, ¿no? Sensación de que sí, que has hecho un gran partido, pero de que no te ha llevado los 3 puntos, ¿no? Cuando eres superior al rival y le creas muchas ocasiones y tienes ocasiones para marcar claras goles y no lo haces, pues bueno, pues ese es el tema, ¿no? Esta noche, pues bueno, dormiremos bien, pero el problema es que no te has ido con los 3 puntos.
Bueno, eso era la reflexión de Manu Molina, el mediocentro titular. Ya saben que tiene 4 cartulinas amarillas, están apercibidos junto a él Víctor García y Puga. Posiblemente estos tengan que jugar el pasado mañana el partido de Levante, y ahí, al lado de Manu Molina, pues le puede acompañar Sangali, le puede acompañar Juanpe, o lo que parece que sería el canterano Izan Merino. Y Lobete, vamos a acabar con lo que contaban los jugadores en zona mixta con Julen Lobete. Vaya fichaje del Málaga, incisivo por la derecha, incisivo en la media punta, alternándose con la Rubia, y en la izquierda cuando quitaron a Rasmani, entró Cordero, y ahí se tuvo ahí un mano a mano entre Cordero y Lobete. Está muy a gusto el chaval aquí.
Sí, es verdad que bueno, que uno cuando se siente bien, pues juega bien, ¿no? Y pienso que es mi momento, estoy dándolo todo y pienso que seguiré dándolo todo, y hay muchos jugadores que también pueden darlo todo, pero bueno, lo que he dicho antes también, no hay que relajarse nunca y hay que mirar adelante y a pensar ya en los siguientes partidos. Es verdad que en todas las entrevistas que he hecho, pues he dicho lo mismo, que es una maravilla, que del primer día que vine me lo he pasado de 10. Y yo, que soy un tío alegre, contento y vacilón también, pues esto me encanta. Y eso me ha ayudado mucho para integrarme y me integré desde el primer día. O sea que estoy muy contento, la verdad, aquí.
Está muy contento, está muy bien integrado y acepta la broma. Acuérdate del cumpleaños cuando le tiraron
los huevos, ¿no?
Los huevos en la cabeza y demás. Bueno, es que la verdad es que el vestuario es increíble, a prueba de bombas, ¿eh? Donde pises puede caerte una bomba. Lobete hablaba también de las ocasiones de gol. Él tuvo una mano a mano con el portero también en un centro desde la izquierda.
Sí, es verdad que son situaciones difíciles, ¿no? Cuando pasa eso en el campo, pues haces lo primero que se te ocurra porque no puedes parar el partido y hacer otra cosa. Y es verdad que me hace un paradón. Pienso que, bueno, igual si me la juego a tirar al palo largo, igual no le doy o no sé. Ahí hay que hacer lo primero que te venga y si la enchufas, pues bien. Pues, y si no, pues a seguir creyendo que vas a meter el siguiente y fuera.
A Lobete también se le preguntó por lo mal que lo pasó. Acuérdense que Rasmani está aquí porque parecía que lo de Lobete iba para 4 meses, para 2 lo de Kevin Medina, y al final Málaga tiene 4 jugadores en un mismo lugar. Es verdad que pueden tener alternativas de cambio de...
Bueno, con Lobete se está viendo que de media punta, que yo pensaba que no lo íbamos a ver jugar ahí... Es donde mejor está jugando, ¿eh?
Sí, sí. Es de lo que es de esa media punta, por ejemplo. Yo creo que ahí el Málaga ha encontrado un buen acicate. El problema es que Dani Lorenzo está muy atrás y Ochoa ahora parece que puede entrar. Así que yo creo que Lobete ahí le ha ganado la partida a estos compañeros. Al final es una gestión, ¿no?
Va por momento, ¿no? Va por momento, Dani Lorenzo, sí. Luego Ochoa, ahora Lobete. También mismo a Dioni jugar ahí de segunda punta al final del partido. La rubia.
Sí, sí, en esa media punta. Lo pasó mal, habla Lobete.
Es duro, la verdad que estar fuera del terreno de juego es duro. Y yo pues lo pasé mal, pero bueno, sabía que cuando volvía, pues... tenía que trabajarlo al 100% para ganarme el puesto, o sea que eso es lo que he hecho y pienso que ahora estoy dando un gran nivel y no hay que mirar atrás, hay que mirar adelante.
Bueno,
o sea que estoy muy contento.
Está contento, por tanto, Julen Lobete, como el resto de sus compañeros. Se ha recuperado a tiempo Juanpe, vamos a ver si entra a la convocatoria en el duelo de...
Por cierto, ya entró en la convocatoria el otro día Ramón, ¿eh?
Ramón, ya sé, está entrando algunas veces en convocatoria desde que se lesionó. El problema es que no lo está viendo Pellicer para meterlo. Es que eso es un problema que de verdad que los servicios médicos del Málaga o el propio jugador, abiertamente y con libertad y no hay ningún tipo de problema, deberían de hablar. Porque la gente al final critica con razón. Oye, es que no escuchamos a Cordero, es que no escuchamos a Ramón. No pasa nada. Oiga, dejen que hable a Ramón, que cuente sus sensaciones, buenas o malas, porque al final es bueno transmitir. Lo contábamos hace un instante de abrir el vestuario. No pasa nada porque el cuadro médico del Málaga hable de Ramón o hable el propio interesado, que es Ramón. A mí de lo que diga Pellicer, nos lo tenemos que creer. Que lo que cuente los médicos, perfecto. Lo que cuente el club, perfecto. La gente, perfecto. Pero yo quiero escuchar al propio jugador. ¿Qué piensa de esto? Lo mismo pienso de Ramón que pienso de Cordero, que son ya chavales adultos, mayores de edad, para poder expresarse.
El caso de Ramón es que ya va para 2 años, ¿eh?
Claro, que es el problema.
Que lleva la situación que lleva y...
Queremos saber si es un tema deportivo, no lo es. Físico parece que sí, y luego
el tema físico
mental.
Está claro y...
Se suma todo un poco.
Pero que vaya para 2 años es un tema. No voy a decir que se suponía que era menor, porque cuando se rompió... se sabía que era un tema grave, que muchas veces rotura muscular y parece que como no es ligamento de rodilla ni nada de esto, no le damos la importancia. Se sabía en ese momento que iba a ser una lesión complicada de recuperar, pero lo que nadie se imaginaba, ni en la peor de las pesadillas, que tuviéramos aquí un caso como el de Ichan, ¿no? Que al final se fue del Málaga y no lo volvimos a ver, y yo de verdad no sé ni dónde anda ya el jugador marroquí, que era de lo más talentoso que tenía el Málaga en su cantera y que cuando apareció en el primer equipo también tuvo una erupción estelar. Esperemos que en el caso de Ramón no ocurra lo mismo y si se puede escuchar al chaval, a los servicios médicos o a ambos conjuntamente hablando del tema o del camino que van a llevar hacia adelante, mejor que mejor. Pero otro día me sorprendió gratamente verlo en la lista de convocados. Un Málaga que mañana va a realizar la última sesión de entrenamiento. Se va a marchar para Valencia. Juega el miércoles contra el Levante. Ojo, miércoles 7 de la tarde. Es ese horario del partido. Me imagino que será porque también hay Champions y demás. Y no querrán los miembros de la Liga que se solapen nada. Porque luego dentro de un par de semanas viene aquí el Eldense. Y el partido no a las 7, a las 9 y cuarto de la noche. Mucho más tarde. Pero para los despistados el partido va a ser el miércoles a las 7 de la tarde. Se Levante Málaga desde las 6 y media aquí en el tiempo de juego de Cope más Málaga. Y ya el Málaga no lo volveremos a ver en Málaga. Pues hasta el domingo por la noche, lunes por la mañana. Porque de el partido contra el Levante, se marcharán para Castellón directamente, porque el domingo a las 2 de la tarde ese partido Castellón-Málaga. Recordamos, partido, la verdad es que me ha sorprendido, partido que se ha declarado de alto riesgo. Javi, tú estuviste el año pasado en Castellón y más allá de cuatro tontos diciéndote una cosa y el otro diciendo otro, no pasó nada, ¿no?
No pasó nada, pero me da la sensación que habrá partido fuera de casa en el que el Málaga, por aquello de lo que pasó en Coruña, quiera curarse en salud y le ponga muchos partidos.
Pero yo creo que tiene que ver, yo sé que el año pasado hubo algún altercado que otro, pero que tampoco pasó a...
En Coruña no pasó
a
mayor,
hubo algo en la primera jornada, pero que no fue, y luego aquí la vuelta no recuerdo que tampoco pasará nada, pero bueno, más vale que prevenir que curar, como se suele decir, y antiviolencia declarado ese partido Castellón-Málaga, partido declarado de alto riesgo. Recordemos que el año pasado fue la primera salida del Málaga en Primera Federación cuando descendió precisamente a la categoría de bronce del fútbol español. Así que mañana última sesión de entrenamiento y ya veremos cómo el Málaga prepara ese partido frente al Levante, insisto, sin Luismi, para mí ahora mismo jugador capital en este Málaga Club de Fútbol. Y hablando de Primera Federación, vaya feliz que tienen que estar en Antequera. Bueno, felices estamos todos en la provincia de Málaga de ver a un equipo humilde, pero un equipo que está haciendo las cosas muy bien desde hace ya tiempo, ser el líder del grupo segundo de Primera Federación. Se enfrentaba al líder, que era el Betis. Pues bien, ganaron 1-2 con remontada incluida en la Ciudad Deportiva Luis del Sol.
Ser líderes ahora no tiene sentido ninguno. Puedes perder el domingo en casa y te quitan el liderato. Lo importante es lo que estamos construyendo, de que siento que hace 3-4 semanas que el equipo ha encontrado ese camino, ese proceso que necesita para encontrar esa identidad, y ya sí siento que están convencidos por lo que yo les digo. Yo llego en pretemporada a un equipo de 17 jugadores nuevos y tengo dos formas de intentar que jueguen como yo quiero. Los puedo obligar, es muy fácil obligarlos, o los puedo convencer. Convencer lleva tiempo y es lo que estoy tratando de hacer, y es lo que sí siento que he conseguido ya, que los he convencido a que hasta el final tenemos que ser ese equipo valiente y protagonista en el campo, y que eso nos acerca mucho más a ganar partidos.
Y otra vez Luismi Gutiérrez, ya ocurrió en la anterior salida, otra vez de falta directa para darle la victoria al Antequera, insisto, líder.
Qué mérito, Emilio.
Sí.
Vaya mérito.
Y sobre todo, la semana pasada lo comentábamos con Alberto, el director deportivo del Antequera, sobre todo porque, como ha dicho Javi Medina, tantos jugadores nuevos que han llegado en verano y que desde el primer momento lo haya convencido de esa idea. El presidente del Antequera es Ángel González. Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Lo primero, oye, no sé lo que pasará de aquí a final de temporada, y aunque diga tu entrenador que esto es efímero, pero joder, enhorabuena, hay que disfrutar el momento, ¿eh?
Sí, la verdad es que estamos muy contentos. Para la ciudad supone una inyección de moral muy importante, porque nos faltaba ese partido donde consiguiéramos cuajar, ¿no? Las sensaciones que estábamos teniendo en la última jornada ha sido en un sitio especial contra el que era líder hasta el partido del sábado, y la verdad que muy contentos por cómo jugó el equipo, por cómo se sobrepuso a las tres lesiones que tuvimos en la primera parte y por ser capaces de remontar ante un filial del Betis que tiene un señor equipo.
Sí, pero vosotros estáis yendo a todos lados, parece que sin nada que perder, Ángel, y consiguiendo unos resultados que yo imagino que esto no estaba ni en el mejor de los sueños, en el pensamiento, ¿no?
Bueno, nosotros es verdad que tanto Alberto como Silva, que llevan la planificación deportiva de la mano de Javi, intentamos dar un pasito más en la confección de la plantilla este año. Es verdad que hemos sido un poquito más ambiciosos en la elaboración del proyecto, es verdad que contamos con un plantillón, es verdad que no estamos muy por encima de lo presupuestado en años anteriores, pero es verdad que está cuajando y el entrenador está sacando máximo rendimiento a todos los efectivos que tiene en la plantilla, y la verdad que es verdad que el equipo empezó muy bien. Hemos tenido algunos partidos de duda, pero a día de hoy, después del partido de Yeclano, el equipo está mostrando una solidez muy importante. Ganar en el campo del Madrid y justo al siguiente fin de semana ganar en el campo del Betis tiene mucho mérito. No hay muchos equipos en la categoría capaces de hacer eso.
Oye, ¿se puede soñar en grande, Ángel?
A nosotros que nos quiten lo bailado. Nosotros vamos a disfrutar cada domingo. Si estamos ahí, lo vamos a luchar hasta la última jornada. Si tenemos la posibilidad, vamos a dar lo de pecho, y si no, pues seguiremos trabajando. Al final, nosotros somos un equipo que está en nuestro segundo año en la primera red, que estamos dando paso a la profesionalización del club, porque venimos de la estructura de tercera. Es que nosotros hace 5 años estábamos en tercera. Esa es la realidad. Y es verdad que nos cuesta mucho crecer en muchos aspectos del club, porque la profesionalización del club es un esfuerzo muy importante. Pero oye, estamos en esta situación, el equipo está bien, vamos a seguir jugando a lo que sabemos y vamos a seguir luchando cada domingo por estar ahí. ¿Que llegamos a final de temporada y lo podemos disputar? Pues oye, mira, que no y al final nos faltan las fuerzas, pues hemos disfrutado de otro gran año y el año que viene pues tendremos otra oportunidad. Hay que perseverar, hay que trabajar, hay que hacer los proyectos sostenibles y al final el esfuerzo tiene su recompensa.
Ángel, presidente, a mí me da la sensación que hablar del Antequera, hablar un poco con el Atlético de Madrid, que tiene buenos jugadores, pero que tiene el entrenador como pieza clave. En el Antequera pasa eso, hay muy buenos jugadores, pero el entrenador es, claro, todos los elogios van para los jugadores, pero también a por la idea de Javi Medina, que es la segunda vez, el segundo año que lo está haciendo bien. ¿Tienes esa sensación de que tienes un gran valedor como es Javi Medina en el banquillo? Y la otra pregunta va también unida. Vamos a ver si está bien atado o no para los próximos años, porque se te puede ir, claro, es un entrenador en alza.
Yo tengo muy claro que nosotros somos un club pasarela. Ahora mismo esa es nuestra realidad y engañarnos es totalmente ridículo. No tiene ningún sentido el que no seamos conscientes de que jugadores que tengan buena proyección aquí y entrenador o cuerpo técnico que tengan proyección aquí no puedan aspirar a tener una meta más altas profesionalmente. Lo que pasa que es verdad que nosotros lo que les decimos es, oye, vamos a intentar que esas metas más altas sean con nosotros.
Claro,
sí, y sí. Por eso estamos trabajando, ¿vale? Pero es verdad que evidentemente yo soy consciente de que nosotros ahora mismo somos un club pasarela. Javi es un valor en alza. Nosotros le dimos la oportunidad después del año de segunda ref. Él era el segundo del entrenador de Segovia que ascendió al equipo. Alberto y Silva no lo dudaron. Y hoy en día pues estamos recogiendo también los frutos de esa apuesta, ¿no? Yo creo que las dos patas fundamentales para el desarrollo del club en los últimos años es, por un lado, los aciertos que hemos tenido en la dirección de los banquillos, tanto con Abel Segovia como ahora con Javi Medina, y luego el trabajo de Alberto y Silva, que es encomiable. Es decir, confeccionar ya un equipo el año pasado con los pocos recursos y este año con un poquito más, eso tiene muchísimo mérito, ¿no? Y eso al final lo hacen porque este club pues tiene esa idiosincrasia y tiene esa forma también de trabajar que no teniendo la estructura de los clubes de superior categoría, pues hacen que la dirección deportiva pueda ir de la mano total del entrenador, ¿no? Y eso al final pues se refleja en el campo.
Oye, Ángel, ya también nos dijo la semana pasada Alberto que sí, que aunque sea un club de pasarela, que si en diciembre alguien quiere venir aquí a pescar en el mercado de invierno, lo va a tener más complicado que el año pasado, ¿eh?
Nosotros, gracias a Dios, tenemos ahora un dueño de la sociedad anónima que tiene bastante colchón económico. Estamos trabajando ya en contratos de 2 y 3 años con jugadores, que eso no había pasado en la historia de la Antequera, donde ya tienen unas cláusulas de rescisión que son disuasorias y evidentemente nosotros no estamos en situación, y menos en la situación que nos encontramos ahora, de propiciar salida de ningún jugador que no se refleje a su cláusula y más teniendo en cuenta que sean de los jugadores claves del equipo, ¿no?
Oye, Ángel, te pregunto precisamente por el nombre que acabas de hablar, del propietario, de Mike Garlick. Lo hacíais oficial en el mes de febrero. Me imagino que estarán contentos cómo va el club.
Sí, estamos contentos.
¿Qué os ha aportado Mike Garlick en todo este tiempo?
Bueno, Mike primero nos aporta una estabilidad económica que es fundamental para cualquier proyecto. Es decir, que un club tenga la capacidad de satisfacer sus obligaciones a 25 de cada mes, eso da una tranquilidad brutal al personal del club. Ya somos 50 personas, bueno, ya son 50 personas las que están trabajando en el Antequera Club de Fútbol. Si tú en Antequera quitas las grandes empresas, no creo que haya medianas empresas con el número de trabajadores que ya tiene el club hoy. En segundo lugar, es un hombre que tiene unos contactos en el fútbol brutales. Es un hombre muy reconocido en la Premier, muy bien relacionado en el ambiente Premier y con muy buenos contactos. Y evidentemente, pues ya se empieza a ver que esa sinergia y esa también buen hacer de dejar hacer a Alberto y a Silva y de dotarles de las capacidades económicas para que puedan confeccionar la plantilla, pues está teniendo su resultado. Es un hombre súper comedido, súper respetuoso. El sábado estaba con nosotros en Sevilla, disfrutó como un enano y la verdad que estamos muy contentos de que aterrizara en Antequera y hasta ahora muy satisfechos de su implicación con el club.
Hombre, eso potencia mucho más si el equipo se mete en el playoff o da la campanada y sube directo. O sea, es que eso sería dar dos pasos por encima de lo que habéis pensado, claro.
Eso sería un sueño, porque sería la primera vez en la historia que el club estaría en esa situación. Eso sería un reto para la ciudad importante y además sería situar a la provincia de Málaga. No sé cuántas provincias del corte de Málaga tienen 2 equipos en esas categorías, ¿no? Bueno, eso habla muy bien también del hacer de los equipos de la provincia.
Sí, sí. Yo te quiero preguntar precisamente por eso que te comentaba mi compañero, presidente, a nivel social, ¿ha calado ya el proyecto del club
en
lo aficionado y que cada vez la masa social, porque esto al final os mueve eso, ¿no? La masa social, veía con agrado cuando Luis Miguel Gutiérrez marcaba el 1-2 los resúmenes, muchísima gente de Antequera que se desplazó. Digo que a nivel social está calando, ¿no? Cada vez sois más, ¿no?
Y los arreglos del Maulí también suman.
Sí, hombre, el campo ha cambiado, hay que seguir mejorándolo. El alcalde Manolo Barón está volcado en mejorar la instalación, todo lo que sea necesario, y se va a ir haciendo poco a poco. Es verdad que la afición ha dado un salto importante. Hoy contamos con muchos leales que están a disposición de viajar con el equipo incluso a Madrid. Yo la semana pasada, el fin de semana, había casi 100 personas de Antequera que se habían levantado a las 2 de la mañana para cogerse un autobús y a Madrid. Sí. Eso no ha pasado nunca en la historia del club. Nos falta ese pelín de ver el Maulí lleno, indistintamente de quién sea el rival. ¿Estamos en condiciones de conseguirlo? Yo creo que sí. Es verdad que, por ejemplo, pasas por Antequera y ayer domingo, hoy, todo el mundo te para por la calle y te dice, oye, qué bien, hay que ver, vi el partido, tal, joder, el Antequera, tal. Es decir, la gente empieza ya a tener el rum-rum de que a ver si este es el año del campanazo, ¿no? Y yo creo que con el tiempo conseguiremos fijar más masa social. Pero sí, es verdad que ahora tenemos mucho apoyo en los desplazamientos de Sevilla. No fuimos más porque no teníamos más entradas. El Betis no nos facilitó más entradas, si no hubiéramos llenado la grada.
Sí, sí, sí. Oye, presidente, una curiosidad para terminar. ¿Es cierto que hacía 40 años que no se cambiaba el césped del Maulí, propiamente dicho?
Sí, y te voy a decir una cosa. Ya sé por qué nadie lo cambió en 40 años.
Porque no sabéis lo que se va a encontrar debajo, ¿no?
No te puedes imaginar el verano que yo he pasado con el césped.
Y lo que había ahí debajo, ¿no, Ángel?
yo ya entiendo por qué nadie lo cambió en 40 años. Es un mundo. Yo hablaba con José María, el administrador judicial del Málaga.
Sí.
Es un mundo increíble porque, además, Antequera tiene un problema de extremos en los climas. Tiene un clima extremo en verano y tiene un clima extremo en invierno. Y dar con la planta adecuada, pues, es tremendamente complicado. Entonces, no deja de ser un ser vivo que hay veces que crece en 10 días y hay veces que necesita 20. Y este verano ha sido un calvario el inicio de la liga, si no me dio un infarto. Y yo ya sé por qué nadie lo cambió en 40 años, claro.
Bueno, pero sí, ha germinado, está claro. Bien, tiene buen aspecto, Ángel, va a durar, ¿no?
Ahora está muchísimo mejor. Es verdad que tiene que ir a más, porque al final necesita las dos migraciones completas para que el raigrás se sustente con el Bermuda, que es lo que hace que fije la planta de raigrás, que digamos es la que vemos en todos los campos, la bonita, la verde que vemos hoy en la Rosaleda, es raigrás, ¿vale? Pero en verano es Bermuda. Entonces, cuando tiene las dos migraciones, el Bermuda hace que el raigrás asiente. Y necesita las dos migraciones, pero es verdad que para empezar tenemos un estadio que es regular, que el balón no va botando. Pero es que el anterior campo tenía toneladas y toneladas de arena de la resiembra. Eso había que acometerlo. Es verdad que es un show, pero bueno, eso había que acometerlo. Y hoy ya, como ya sabemos cómo lo hacemos, si tenemos que cambiarlo la próxima vez, nos vamos directamente a los tepes, que eso es lo que viene fijo. Viene crecidito, eso agarra en 2 días y nos quitamos el problema.
Presidente, le veo próximo greenkeeping de algún campo de gol de la provincia, madre mía.
No te puedes imaginar lo que nosotros hemos pasado aquí con el césped, porque es verdad que, como te digo, el invierno aquí es letal y el verano también. Y ya el máster de este verano, yo ya me montaba en la cortadora, rulaba, pasaba la manta para quitar arena, ha sido horrible. Bueno. Y yo veía que el césped no crecía y pues una cosa ha sido... Pero bueno, ya lo tenemos y la verdad que estamos contentos.
Ángel, ¿qué hay más lío, en el fútbol o en la política?
Bueno, depende. La política está últimamente bastante movidita.
Pero no digo de lío, no me lo tomes mal.
Es verdad que yo lo que me he encontrado en el mundo del fútbol no me lo he encontrado en ningún otro mundo.
Por eso.
Yo he tenido representantes que me han ofrecido un futbolista para venir a jugar mi primer año de entrenador, de presidente en el Antequera, y jugábamos contra el Loja, y viene un aficionado y me dice, pero este no es el futbolista que te han ofrecido a ti. Y llamé al representante y digo, oye, que el futbolista que me ha ofrecido viene con el Loja. Y me dice, no te preocupes, está entrenando en el Palo, se parecerá. Y cuando acabó el partido me dice el futbolista, oye, que habla con mi representante, que yo me quedo aquí, que ya no voy con el Loja. Digo, no, tú te mantenerlo, tú te vuelves con el Loja. Y eso no me ha pasado a mí en mi vida. Es decir, en este mundo del fútbol pasan cosas que son inauditas, pero bueno, es verdad que es una droga que engancha, y que es verdad que cuando te das cuenta del valor que tiene el fútbol de verdad, este fútbol de las categorías más humildes, donde es tan difícil consolidar los proyectos, donde cuesta tantísimo sacar los equipos para adelante, pues es verdad que tiene una parte de motivación. Y luego la implicación con la ciudad. Una ciudad son muchísimas cosas, entre ellas sus clubes deportivos, y para Antequera es muy importante el hecho de que el club esté rindiendo a este nivel.
Y nosotros que nos alegramos, presidente, que te queremos dar esa llamada para
felicitarte. Muchísimas gracias a vosotros, porque sin vosotros tampoco sería posible darle difusión a lo que hacemos. Y también es muy bueno que la gente sepa, pues, que aquí en este pueblo del interior de la provincia, pues hace muchos años que se viene trabajando bien, que el club hoy está en muy buena situación, y que, bueno, pues que si Dios quiere y podemos dar el salto, pues lo daremos.
Queremos contar en la COPE.
Así que muchísimas gracias.
Queremos contar en la COPE, en el tiempo de juego, Emilio Guerrero y yo, los goles del Antequera en segunda.
Sí.
¿Eh?
Pues mira, a mí me agradaría, yo tengo muy buena relación con José María, y es verdad que yo, de los últimos dirigentes del Málaga, quien siempre ha estado atento y quien siempre ha tenido un momento de apoyo para el club ha sido José María. Y me felicitaba por el resultado y digo, ahora solo hace falta que coincidamos solo un año en segunda, por eso de un derbi en la provincia en segunda, y ya el año que viene se actúa a primera, porque a mí ya me interesaría que el Málaga estuviera en primera, porque para el fútbol de la provincia lo mejor es que el Málaga esté en primera.
Sí, señor.
Y a nosotros en una situación de segunda con el Málaga en primera, pues imagínate el tándem que podríamos hacer entre los dos clubes.
Pues ojalá, ojalá podamos cantar a nivel nacional un gol del Antequera, sería una grandísima noticia. Presidente,
muchísimas gracias.
Enhorabuena y seguimos en contacto. Abrazo fuerte.
A vosotros, muchísimas gracias.
Gracias. Buenas tardes. Ángel González, presidente del Antequera, equipo líder del grupo segundo de Primera Federación. Decía Javi Medina que, bueno, que el liderato puede ser efímero, bueno, o no, ¿eh? Mientras más arriba esté, mejor que mejor. Y yo siempre me planteaba, oye, en Primera Federación contaba hasta 4 o 5 equipos de la provincia de Cádiz, que si el Sanluqueño, que si el Algeciras, que si la Balona, que si Jerez, un montón de equipo, y de Málaga no me salía ninguno. El año pasado hubieron 2, este año sigue habiendo 2, porque el año que viene a lo mejor no puede haber que el Antequera dé el paso y que suba el Estepona, que suba el Juventud de Torremolinos, ¿no? Yo creo que en la provincia de Málaga, a nivel de cantera, que vamos a descubrir, tenemos muy buenos mimbres, cada vez parece que hay propietarios más serios, con proyectos mejores, como es el caso del Antequera, y yo creo que una provincia de la dimensión que tiene Málaga tiene mimbres para que tenga un equipo en Primera División top, como puede ser el Málaga, y equipos que estén peleando por estar en Segunda División, en Primera Federación puntero, yo creo que sí, que puede ser así. Vamos a escuchar, por cierto, la cruz de esta semana, que es el Marbella, que ya se llevó el otro día un batacazo en el Rico Pérez frente al Hércules, metieron 2 golazos de fuera del área, y ayer frente al Yeclano tampoco tuvo suerte, 0-3, y empieza a estar discutido, sí. Fran Beltrán, yo creo que tampoco se tiene que poner nervioso, tanto había 3 puntos del periodo de ascenso, hay una mala racha, pero estamos hablando de un equipo que acaba de ascender de categoría.
3 partidos perdidos consecutivos, ya la propiedad a cargo de Óscar Ribot, del CEO de Bellot Jub, habló con él para transmitirle tranquilidad.
No, bueno, transmitirme confianza, evidentemente, transmitirme confianza, recordarme que el año pasado pasamos por una situación difícil a estas alturas de la temporada, que la sacamos adelante, que yo sé que cuando los equipos tienen una mala racha de resultados es fácil bajarse del barco, es fácil incluso no apreciar las cosas que sí se están haciendo bien, porque cuando se pasan malos momentos no es que todo esté mal, hay cosas que están bien, hay cosas que hay que mejorar, hay cosas que tenemos que dar con la tecla, y como digo, ahí yo soy el responsable de cambiar y de invertir la dinámica y los estados de ánimo si se necesitara.
Bueno, por la palabra de Fran Beltrán. Vamos con el baloncesto, 3 minutos para llegar a las 4 de la tarde, hablamos del Unicaja de Málaga. Vaya partidazo que hay el sábado en el Carpena, que regresa el Unicaja al Carpena un mes después, y que viene el segundo clasificado, que es la Laguna de Tenerife. Ojo que la Laguna de Tenerife, no sabemos si va a venir su entrenador, Chus Vidorreta. Fue operado el pasado lunes, está todavía en tiempo de recuperación, y depende de su evolución que pueda viajar Chus Vidorreta con el equipo o no. La plantilla Unicaja desde el sábado, lo que queda de ella, se está ejercitando para preparar ese partido, pendiente de estado físico de Tyson Pérez, porque ya saben que el resto de jugadores están con sus distintas selecciones nacionales. Bueno, por ejemplo, Balcherovski ya está de regreso para Málaga, se espera que llegue ya la jornada de mañana a lo largo del día. Balcherovski que anotó el otro día 10 puntos frente a Estonia con la selección de Polonia. Marcus Möller, aunque no es miembro del primer equipo, estuvo con Dinamarca jugando frente a Serbia, anotó 2 puntitos en 15 minutos, y hoy es el turno para 3 jugadores de Unicaja, para Sima, para Barreiro y Alberto Díaz con España, que puede certificar su pase frente a la selección de Eslovaquia a las 8 de la tarde en el Pazo Paco Paz de Urense, va a jugar el combinado nacional. Media hora antes, a las 7 y media, va a jugar Osetkowski con Alemania frente a Suecia, y a las 6 va a jugar la Montenegro de Kendry Perry frente a la selección de Bulgaria. A todos estos jugadores se les espera a lo largo de la semana en Málaga, y cuando se supone que van a estar todos juntos va a ser el jueves, y se supone que en el Martín Carpena, de nuevo, los jugadores vuelven a la normalidad, en el Martín Carpena y todos juntos para preparar ese partido frente al Tenerife. Y por cierto, enhorabuena para el Unicaja, porque el equipo malagueño ha sido galardonado con el premio a la promoción exterior de Málaga premio que se ha dado en el Foro de Turismo de Málaga. Así que enhorabuena también para el club malagueño. Y quedan 30 segundos para llegar a las 4 en punto de la tarde. Vamos a irnos con las noticias de España y el mundo con Pilar Cisnero. Pilar García Muñiz, te seguimos contando todo lo que pasa en España y en el mundo. Y luego no te desconectes porque hasta las 4 y media seguimos con todo el deporte malagueño y todos los resultados del mundo del polideportivo. Así que noticias y estamos de vuelta.
¿Te vas de vacaciones? Vete tranquilo y disfruta de ellas. Con Seguridad Jiménez mejoramos la seguridad de tu hogar. Infórmate en seguridadjiménez.com.
¿Gente revuelo? Son los que no se conforman con lo de siempre. Los que buscan sabores que sorprenden y un ambiente que vibra. Gente revuelo son los que saben disfrutar. Los que vienen a Pepa Revuelo a romper con la rutina. Disfruta esta Navidad con tu gente en Pepa Revuelo. En calle Granada, Huéscar, Plaza Solidaridad y en Teatinos. Solo para gente revuelo.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
Esta Navidad, ¿quieres una celebración tranquila? Tranquila.
Olvídalo, porque en 3345 Sound Restaurant rompemos con lo típico. Ven con tu equipo, tu familia, tus amigos y siente la revolución navideña. Un menú espectacular. El mejor ambiente y esa chispa que solo encuentras aquí, en Teatinos o en el centro, en la antigua Plaza Midjana. 3345 Sound Restaurant. Revolución de sabores y buen rollo. ¿Te unes?
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Como cada semana a esta hora, vamos con el mundo del polideportivo. Mucho que hablar porque han pasado muchas cosas este fin de semana. No podemos sino empezar, como lo hemos hecho al inicio del programa, con el final de la Copa Davis en Málaga.
Italy are the 2024 World Champions. Team Italy.
Miles de italianos que ayer abarrotaron el Palacio de Deportes José María Martín Carpena para ver cómo la selección azzurra levantaba su segunda ensaladera consecutiva aquí en Málaga. Además hacen pleno histórico porque también las chicas ganaron la versión femenina de la Copa Davis, en este caso la Billie Jean King Cup. Así que acaba una Copa Davis tremenda. Para España se nos acabó demasiado pronto el soufflé y sobre todo demasiado pronto las aspiraciones. Y ahora la gran pregunta que se hace todo el mundo es si habrá cuarta Copa Davis consecutiva en Málaga, en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena. Escuchamos a Arturo Bernal, al consejero de Turismo de la Junta de Andalucía, hablando precisamente sobre cómo están esas negociaciones para que Málaga sea sede de la Copa Davis en el próximo año.
Entonces, bueno, tenemos una reunión pendiente con los organizadores y con la propia Federación Internacional de Tenis y hablaremos un poco de cuáles son las condiciones y de que si ellos prefieren la seguridad de un destino como Andalucía, donde ya se ha garantizado el éxito de la organización y el éxito del público, o bueno, prefieren, porque están atraídos por otra motivación más económica, pues probar en otros destinos, ¿no?
Precisamente ahondaba sobre ello Arturo Bernal, sobre cómo puede ir esa negociación con la ITF, con la Federación Internacional de Tenis.
Yo creo que aquí la decisión está clara entre seguridad y garantía de éxito de un destino ya totalmente contrastado, como es Andalucía, en este tipo de eventos, o, por otro lado, la mayor capacidad de atracción de patrocinios y de presupuesto en otras partes del mundo.
China, Emiratos Árabes, Arabia, Qatar, de todo ello hablaba Arturo Bernal.
Lo cierto es que a medida que otros países con otras potencias económicas se entran en liza, pues también el valor o el precio de este patrocinio sube muchísimo, ¿no? Hay otros países, por ejemplo, en el Golfo Pérsico, que están dispuestos a poner encima de la mesa muchos millones de euros, ¿no?
Bueno, pues parece que el 2 de diciembre, que es cuando se va a celebrar el sorteo de la próxima edición de la Copa Davis, pues saldremos de dudas si puede seguir optando Málaga y Andalucía a ser sede del evento, o si habrá que recordarlo como 3 años increíbles donde Málaga ha cogido, insisto, uno de los mayores eventos del mundo del deporte, en este caso la Copa Davis de tenis. Esperemos que todos los malagueños durante al menos estos 3 años hayan podido disfrutar de lo que ha sido, insisto, un deporte y un acontecimiento que trasciende más allá de lo puramente deportivo. Vamos a hablar de cosas más cercanas que tienen que ver también con el polideportivo malagueño. Y tiene que ver con el mundo del karate. Se ha celebrado, lo ha hecho en España, concretamente en Pamplona, el Campeonato del Mundo de Karate por equipos. Y tenemos dos malagueños que se han llevado medallas de bronce. Uno es Damián Quintero, medalla de bronce por equipos en la modalidad de katas. Y la otra es María Torres, que también se ha llevado el mismo metal, el bronce, en la modalidad de kumite. Así que enhorabuena para Damián Quintero y para María Torres, que siguen dejando el pabellón malagueño en el mundo del karate francamente alto. Cambiamos de deporte, dejamos el karate, hablamos de balonmano, empezamos con el repaso de los resultados del polideportivo local y hablamos del equipo que ahora mismo está más en forma en la división de plata, porque ganaron de nuevo los chicos del Quino Soler. El Tron Málaga ganó en el derbi regional al Proin Sevilla por 23-26, en un partido donde tuvieron que remar mucho los malagueños para llevarse la victoria, pero una victoria que deja como equipo que está ahora mismo en una buena racha, quinto clasificado al Tron Málaga. Escuchamos a Javi García, el jugador del Tron Málaga, hablando sobre ese triunfo frente al equipo sevillano por 3 goles de diferencia.
Ha sido muy duro, como sabíamos que iba a ser. Durante toda la semana hemos estado trabajando muy bien, sobre todo su lanzamiento exterior, que no nos corren el contraataque, y yo creo que ha sido lo que nos ha hecho estar todo el partido por delante. La verdad que sí que es cierto que la segunda parte se nos ha atascado un poquito más, ellos han estado más acertados de cara a portería, nosotros hemos perdido más balones, pero bueno, yo creo que el equipo ha sabido mantener la calma, hemos estado jugando bien, defendiendo muy bien, la portería parando, y yo creo que también la racha que llevamos, pues ese puntito confianza nos da extra para los momentos claves, mantener la calma, y yo creo que ha sido un poco lo principal de la victoria.
Y la próxima semana reciben al tercer clasificado, al tercero, al Santander, o sea que puede ser también un buen zarpazo en caso de victoria del equipo malagueño. Y la Cruz, una semana más para los Dólmenes de Antequera, además con susto. Porque casi que la derrota queda en un segundo plano. Perdieron los Dólmenes de Antequera en su visita a Ibiza por 26-23, pero digo que la derrota casi queda en un segundo plano porque el susto lo dio el técnico de los Dólmenes de Antequera, Lorenzo Ruiz, que al finalizar el partido tuvo un desvanecimiento, tuvo que ser atendido en el mismo lugar del partido por los servicios médicos. Fue trasladado a un centro hospitalario. A primera hora ya de la noche nos hablaban los compañeros de comunicación de los Dólmenes de Antequera que todavía ha quedado un susto y que Lorenzo Ruiz estaba en buen estado de salud, que estaba estable y que podía regresar a Málaga con la expedición. El diagnóstico para el entrenador de los Dólmenes de Antequera es que sufre una angina de pecho, la tendrá algunos días de reposo y vamos a ver si puede estar para el próximo partido del equipo antequerano. Pero vaya susto, que dio Lorenzo Ruiz, insisto, queda en un segundo plano la derrota por 26-23. Además, una derrota dolorosa porque tuvieron el partido muy controlado, llegaron a ir ganando por 5 goles de diferencia en la segunda parte, pero se desplomó en el tramo final el equipo antequerano para acabar perdiendo de nuevo por 26-23. Sigue siendo colista de la tabla clasificatoria. Sobre el partido hablaba el jugador de los Dólmenes de Antequera, Fernando Moreno.
La primera parte del equipo creo que fue muy buena, puede ser, si no la mejor, de las mejores primeras partes de la temporada. Mostramos un gran nivel defensivo y luego, bueno, pues la segunda parte la empezamos también a un buen nivel. Sí que tuvimos unas cuantas acciones de buenas defensas y que al final nos metían unos goles un poco churros, ¿no? Por decirlo mal y pronto. Y ya luego, bueno, pues el devenir del partido marcó un poco la igualdad. Pero bueno, ya está, tenemos que seguir. Y nada, el siguiente partido en casa intenta sacarlo sí o sí, porque no hace mucha falta, ¿no? Estamos necesitados de puntos.
Lo próximo va a ser, como decimos, el Pro en Sevilla. También equipo que no está en su mejor momento. A ver si llega ahí la ansiada segunda victoria de la temporada. Dejamos ahora el balonmano. Ya saben que el balonmano femenino ha habido parón durante este fin de semana por los compromisos de la selección nacional. Hablamos ahora de fútbol sala. Y empezamos hablando del Málaga Ciudad Redonda de fútbol sala. Empató a 4 frente al Martorell, uno de los históricos del fútbol sala nacional. Además era el tercer clasificado. El Málaga Ciudad Redonda de fútbol sala es segundo, por lo tanto era un partido de poder a poder. Después de una primera parte donde el Martorell fue superior, en la segunda cogieron las riendas los chicos de Tete. Se llegaron a poner 2-3, 3-4, tuvieron ahí opciones para sentenciar en el partido, pero se suele decir que el que perdona lo acaba pagando, y al final empate a 4 para el equipo de Málaga, que sigue siendo segundo en la tabla clasificatoria. Vamos a escuchar a Tete, que reconoce que el punto, por lo hecho por su equipo, sabe un poquito a poco.
Con 2-3 hemos tenido situaciones para habernos ido con 2 goles de ventaja, con el 3-4 también hemos tenido una ocasión que ha pegado en el palo que nos suponía el 3-5, y bueno, al final hemos vuelto a cometer pequeños errores que no han penalizado, y al final es un punto que bueno, al final nos sabe a poco por el hecho de que lo hemos visto muy cerca, poder no llevar los 3 puntos.
Aunque valórate de ese punto, y además dice que el equipo sigue creciendo.
Y sacar un punto aquí no es fácil, ¿no? No perder siempre es importante, seguimos con nuestra racha de muchos partidos ya sin perder, y es señal de que estamos compitiendo bien. A nuestra contra, pues hemos recibido 4 goles, y cuando recibes tantos goles, aunque seas capaz de hacer 4, pues no puedes ganar a domicilio, es lógico. Pero bueno, yo creo que nos tiene que servir a todos de experiencia para que nos demos cuenta de que no nos podemos relajar ni podemos regalar nada. Esta categoría es muy complicada y a los hechos me remito, ¿no?
Siguen siendo segundos, a 4 puntos del líder del Zaragoza, que no perdonó, ganó también este fin de semana. Y ojo a lo que se viene por delante para el Málaga Ciudad Redonda de fútbol sala, porque mañana hay un auténtico partidazo en el Pérez Canca de Carranque. Eliminatoria de Copa del Rey, reciben a todo un histórico del fútbol sala, el equipo más laureado del mundo, al Movistar Inter. Ese partido va a ser mañana a las 8:30 de la tarde, como digo, Málaga capital, en el pabellón de Carranque, en el Pérez Canca. Por lo tanto, yo creo que mañana es una buena oportunidad para el aficionado de aquí, de Málaga capital, que se enganche al buen fútbol sala, porque, insisto, viene pues uno de los mejores equipos del mundo. Sobre ese partido habla precisamente el entrenador del Málaga Ciudad Redonda de fútbol sala. Habla Tete.
Pues sí, yo creo que una semana distinta, una semana que a los jugadores les encanta. Yo lo he vivido y sé que cuando hay partido entre semana ellos se motivan, tienen menos entrenamiento, les gusta competir, y encima el rival, ¿no? Jugamos un partido de Copa del Rey contra Movistar Inter, con nuestra gente, tenemos que disfrutarlo, no meternos ninguna presión ninguna, y sobre todo competir, que nos sirva de un buen entrenamiento, aún sabiendo de que lo difícil que va a ser poderle estar a la altura de este rival, ¿no?
Bueno, pues vaya partidazo que tenemos mañana, y después de ese partido ya el fin de semana otra vez vuelta a la competición. Van a recibir al 5º clasificado, al equipo almeriense de Elegido. Así que buena semana y semana importante para el equipo del Málaga Ciudad Redonda de fútbol sala. No dejamos el fútbol sala, hablamos de un equipo de primera división de fútbol sala femenino que es malagueño, y es el Nueces de Ronda Atlético Torcal. Watch me. Y que después de una mala racha enfrentándose a los equipos de la parte alta de la tabla clasificatoria, tenía pues en rojo marcado el partido del pasado fin de semana. Recibía un recién ascendido como el Rubí. No empezó la cosa bien, pero al final los 3 puntos se quedan en casa en Guadalajara. Ganaron 3-1 al Rubí. Son undécimas con 13 puntos. Se quedan un poquito más tranquilas en la tabla clasificatoria. Y sobre ese partido nos hablaba Víctor Quintero, el entrenador del Nueces de Ronda Atlético Torcal.
Para ella nos ha dado ese plus, ¿no? Que al final ha hecho que podamos llegar los minutos finales, que hace mucho tiempo que no teníamos esa sensación en casa. Me alegro por el público, por las chicas. Hemos pasado dificultades, quizás desde dentro lo sabemos, fuera quizás no se haya apreciado. Y la verdad que estoy muy orgulloso de las chicas, me alegro por ellas sobre todo, porque las que están muy comprometidas. Y espero, bueno, semana dura, ¿no? Porque ahora vamos el martes a Ceuta, hay que recuperar, sin excusa, como llevamos todo el año, sin poner ninguna excusa. Hay que intentar competir hasta el final.
Enhorabuena para el 9 de Ronda Atlético, Torcal, y hablamos de baloncesto femenino. Con dos equipos malagueños que siguen peleando por estar la próxima temporada en la máxima categoría del baloncesto femenino español. Son el Unicaja Mijas y el CAP Estepona. Los dos vencieron, el Estepona se impuso al Arsil por 60-83 y el Unicaja Mijas midió al Canoe en el Martín Urbano y ganaron por 15, 78-63. Solo han perdido un partido estos dos equipos y siguen estando en la parte alta de la tabla clasificatoria. El próximo fin de semana Estepona recibe al noveno clasificado al Domusa y el conjunto de Javi Pérez de los Reyes recibe al tercer clasificado al Mallorca. Escuchamos precisamente a Javi Pérez de los Reyes hablando de ese nuevo triunfo del Unicaja Mijas por 15, insisto, frente al cuadro del Canoe.
Sí, victoria muy, muy importante y muy contento por el esfuerzo que han hecho las jugadoras. La lesión de Mar, que para nosotros fue una chica fundamental y nos da mucha pena lo que le ha pasado. Marta y con sus problemas, el esfuerzo tremendo que han hecho todas, incluido las juniors, que encima tienen suerte que han podido debutar dos, por los entrenamientos, por afrontar las adversidades. Estoy súper orgulloso y muy contento por la victoria y sobre todo por ellas. Sí, Canoe lleva mucho tiempo en esta categoría y en superiores también, porque es un equipo que siempre que están muy bien entrenadas, que siempre compiten, que nunca se dejan llevar. El partido va a ser difícil, lo habíamos hablado. Como todas las challenges, tú no ganas un partido hasta el final, pero hemos sabido hacer lo que queríamos y lo que hemos hablado, conseguir la victoria, que encima nos da un poco ahí de margen con los más de 15 puntos, y nada, ya a por la siguiente semana, que va a ser igual de difícil.
Bueno, pues la siguiente semana recibirá al tercer clasificado, al Mallorca, que todavía tienen un par de partidos pendientes, atrasados por el temporal que vivimos en Málaga hace ya un par de semanas. Alto en el camino y te cuento un par de cositas antes de la despedida.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Grupo Casa Paco de Coín les presenta Hotel Restaurante Cortijo San Antonio. Ubicado en una posada del siglo XVI, podrá disfrutar de una estancia única y degustar los platos tradicionales de la gastronomía andaluza. Recomendado por la guía Repsol 2024.
¡Atención, moteros! Este Black Friday en Navarro Hermanos tenemos las ofertas que estabas esperando. Descuentos especiales en moto y boutique de la moto. Solo por tiempo limitado. No te lo pierdas. Te esperamos en Málaga, en Avenida José Ortega y Gasset número 32 y calle Carretería número 77. Navarro Hermanos, todo sobre ruedas.
En béisbol también mandan los malagueños, ¿eh? Porque se ha celebrado la Copa de Andalucía de béisbol con tres equipos andaluces, Benamejí de Córdoba, Almería y nuestro representante, los Tiburones de Málaga. Pues se han impuesto, ganaron el primer partido 6-0 y luego vencieron 10-0 a Almería, 6-0 a Benamejí y 10-0 a Almería. Así que también en béisbol tenemos ahí buena representación con los Tiburones de Málaga. Ya está por aquí Pedro González con la tarde en COPE más Málaga. Te recuerdo que el nuevo espacio para el deporte será a partir de las 8:30 en la Linterna con Manolo Lama y en la medianoche ya a las 11:30 con Juanma Castaño y el Partidazo. Siempre informados en nuestra página web cope.es/Málaga. Y ya el nuevo espacio deportivo para el deporte local será mañana a partir de las 3 de la tarde. Se despide en nombre de todo el equipo de deportes Emilio Guerrero. Que pasen buena tarde. Hasta mañana. Adiós.